Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, 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 ¿qué tal? Aquí empieza el capítulo 197 de Showtime. Desde diciembre de 2010, que estamos dando la lata, plantando batalla semana tras semana, más o menos, desde diciembre de 2010. Vaya, que nos hacemos mayores. En este capítulo vamos a empezar mirando a los playoffs de la Liga Endesa, con las semifinales en marcha entre el Madrid y el Valencia, empatada una victoria, y el Barcelona y el Unicaja de Málaga, con claro dominio azulgrana con dos victorias en su haber. Aquí vais a escuchar a Pablo Laso, al técnico del Real Madrid, y a Carles Durán, el entrenador del Valencia. Están saltando chispas en los partidos. Vamos a analizar lo que está pasando en esta serie y también lo que está sucediendo en el duelo entre catalanes y andaluces. Lo vamos a hacer con el Boquerón, con Nacho Rodríguez. Más cosas que vais a encontrar en este 197 de Showtime. Vamos a escuchar al presidente del baloncesto español, es decir, a José Luis Sáez, hablando de Nico Mirotić, de la selección. Por cierto, magnífica noticia cuando nos hemos enterado que Nico se pone a disposición de Scariolo pensando ya en el europeo. Ya en la segunda parte del programa vamos a analizar las finales de la NBA entre Cleveland y Golden State, porque ahora, para el tercer partido y con una victoria para cada equipo, la serie viaja a Cleveland. Más cosas, a las puertas del inicio del europeo femenino hemos quedado, bueno, con una crack, Laura Nichols. Y vamos a cerrar programa preguntando en Galicia a Lourense, después de ganarse el derecho en la pista para jugar en la ACB la temporada que viene, si eso es viable, se puede materializar en los despachos. Todo esto y más, pero sobre todo, muy importante, recordad que podéis interactuar, comentar el programa con nosotros a través de las principales redes sociales, es decir, Facebook, facebook.com/showtimecope, y en Twitter somos Cope Showtime. Como os digo siempre, este es el menú, esta es la propuesta, somos Showtime.
En el capítulo anterior,
yo creo que el Real Madrid está en ese punto en el que puede, en un momento dado, economizar ciertas energías pensando en cuándo se juega los partidos y dónde puede sacar las victorias. Y hombre, no sé yo hasta qué punto va a ir muy larga esa serie, no lo tengo nada claro, pero yo creo que el Madrid se puede plantar en cuatro partidos en la final perfectamente.
Pues ya me dirán, porque además estoy con muy buenas sensaciones del término de temporada. Creo que todos los jugadores han dado un paso adelante este año y siempre es de ilusión. El año pasado hicimos una muy buena temporada fuera de casa y fue lo que nos salvó la temporada. Este año se ha hecho magnífica en casa y es lo que nos ha dado a la temporada un poquito de ya frescura. Y bueno, yo creo que el año que viene nos toca hacerla buena en casa y fuera.
Fred Hoiber se va a convertir durante los próximos 5 años en el entrenador de los Chicago Bulls, lo cual equivale a decir en el entrenador de Pau Gasol. Viene de Iowa State, que es una muy buena universidad, es un entrenador al que le gusta el baloncesto ofensivo, le gusta que sus equipos jueguen bonito, es decir, en ese sentido es un poco modelo Steve Kerr, para que nos entendamos, y yo creo que es un fichaje buenísimo para los Chicago Bulls, que con poco tiempo vamos a ver ya los frutos del trabajo de este hombre.
Un quinto partido, el factor cancha será no decisivo, pero sí cobrará mayor importancia. Pero así de todo, la igualdad se manifiesta en los dos equipos y cualquiera de los dos equipos puede estar ahí. Es cuestión de quien sepa templar mejor los nervios y sepa hacer las cosas mejor.
Showtime.
De eso venimos, todo pasó y más cosas en el 196, que cómo puedes rescatar y recordar las mejores entrevistas, los programas, en nuestra web cope.es, allí en el apartado de Showtime encontrarás todos los audios de casi toda nuestra historia, porque decir toda la historia, Pau, a lo mejor una parte falta. Le ponemos música, lo ha hecho Pau Martínez, el encargado de la sala de máquinas del programa. La música, la banda sonora de este capítulo nos sirve para recordar a Courtney Love y su banda, Hole.
Oh, make me over.
Y ya tenemos a todo el equipo, el equipazo de Showtime preparado, ¿o no? Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Aquí estamos.
Es el profe de la COPE. La dama de Showtime es Pilar Casado. Hola, Pilar.
Presente.
Ausente no está, sino también presente Rubén Parra. Hola, Parrita.
Buenas a todos.
¿Estáis todos bien? Sí, perfecto. Arrancamos, como os decía, la portada para el playoff de la Liga ACB, para el playoff de la Liga Endesa esta semana. Se deciden y se definen los dos finalistas.
Vamos. Fireball.
Entramos de lleno en el análisis, primero en la información de las semifinales, lo que tenemos en curso para afrontar ya el tercero, y veremos si el cuarto. El cuarto de una segura y el tercero de otra también. El tercero y cuarto de la semifinal entre el Valencia y el Real Madrid ya en la Fonteta, y el tercero como mínimo en el Carpena de la serie entre Unicaja y Barcelona. Pero como siempre le pedimos, miedo me da, a Pilar Casado que ponga su lupa y nos ilustre. Pilar.
Pues mira, hay muchos datos interesantes de estos playoffs de semifinales, playoffs en los que Felipe Reyes, por cierto, se ha convertido junto a Chechu Birukov en el jugador del Real Madrid que más partidos de playoff ha jugado, son 88, también ha empatado los 127 de Rafa Jofresa, lo que le coloca como segundo absoluto. Juan Carlos Navarro sigue batiendo récords, se ha convertido en el noveno jugador en la historia de la Liga Endesa con más partidos disputados, superando los 605 del malogrado Carlos Montes. Fue un buen día el domingo para el Valencia Basket y para llegar a los 6.000 puntos anotados en playoff. El hombre que pasa la historia es Luke Harangodi, cuando anotaba el empate a 17. El Madrid ha recibido en playoff la friolera de 20.000 puntos. Esto coincidió con el punto 56 del Valencia Basket. Jason Granger entra en la historia del Unicaja de Málaga, se ha convertido, entra en el top 5 de pasadores de Unicaja en playoff tras repartir 5 asistencias, lleva 66 en total y deja atrás al argentino Pepe Sánchez. El Valencia estableció un récord particular de anotación al descanso con 53 puntos. La anterior marca estaba en 48, que hizo pocos días antes frente al Bilbao Basket. Y hablando de Valencia, Rafa Martínez, su capitán, ha igualado las 11 victorias en playoff de un histórico como es Nacho Rodilla y es segundo en la historia del club Che. Hablando de récords, si hay un hombre que sorprende en estos playoffs es Sergio Llull. Ha batido su récord de anotación en la Liga Endesa con los 28 puntos anotados en el segundo partido de la serie con Valencia y además ha igualado su récord de triples que está en 7 aciertos. Está casi a la altura de un mito como es Drazen Petrović. ¿Por qué? Porque ningún jugador del Real Madrid anotaba 7 triples en playoff desde hacía 26 años. Lo hizo un 23 de mayo de 1989 cuando Petrović sumó 8 en la final ante el Barça. Por cierto, hablando del Barça, está especialmente fino en el 460, hizo 21 de 22 tiros libres, lo cual es un récord. El tope blaugrana en playoff estaba en 16 de 17 y mira si hay que echar la vista atrás. Octavos de 1991 ante el Caja San Fernando. Y por cierto, este Barça llegaba el otro día a los 131 de valoración. Hay que decir que el récord estaba en 140 en 2001 ante el Forum Valladolid. Sin embargo, es la primera vez que se registra tal valoración habiendo anotado menos de 104 puntos.
Todo eso y más cosas, pero todo eso es lo que debéis saber. Vamos a arrancar analizando la semifinal entre el Barcelona y el Unicaja de Málaga, donde el conjunto azulgrana se ha impuesto y de forma autoritaria en los dos primeros partidos. Está a solo una victoria de la final, una serie que va a tener continuidad en el Carpena el miércoles, 9 de la noche. Si es necesario un cuarto partido, también en Málaga, viernes 9 de la noche. Y si fuese necesario un quinto encuentro, el domingo a las 5 de la tarde, ya en el Palau Blaugrana. Nos vamos a Sevilla. ¿Os acordáis de Nacho Rodríguez? el Boquerón, exjugador del Unicaja, del Barcelona, entre otros equipos, internacional español, bueno, campeón de casi todo. Pocos jugadores tienen una Euroliga y, por ejemplo, una plata europea. Nacho, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a Showtime, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿en qué andas metido ahora?
Estoy trabajando en tema de gestión deportiva en la Junta de Andalucía, secretaria general para el deporte de la Junta de Andalucía, en materia de deporte, relacionado con el deporte.
Bueno, relacionado con el deporte, eso es bueno. Ahí en tu tierra, tú eres de Málaga, ahora estás en Sevilla. Llamamos para saber, entre otras cosas, cómo estás viendo esa semifinal entre el Barcelona y el Unicaja. Yo apuntaba que con una gran superioridad del Barça, inesperada de inicio, tanta, ¿no?
Sí, sí. Yo pensábamos todos, sobre todo con el último partido contra el Caja Laboral, y parecía que había recuperado un poco las sensaciones en Unicaja de la magnífica temporada que había realizado, pero bueno, estamos viendo que el Barcelona, sabiendo que es la única competición que le queda por ganar, pues están muy mentalizados, están muy concentrados y está ganando con demasiada facilidad. Incluso, bueno, pues el segundo partido todos esperábamos una reacción que solo duró un cuarto del Unicaja, ¿no? Pero bueno, está viendo, bueno, lo que todos sabíamos y preveíamos en el roster a fin de inicio de la temporada, que el Barcelona tiene un gran equipo con un gran equilibrio entre el juego exterior, entre el juego interior, y además ahora con un acierto, además de los dos bases que están jugando a un grandísimo nivel, y la verdad que demasiado fácil para el Barcelona, pero yo creo que es más mérito que del Barcelona que desméritos de Unicaja.
Pues mira, a eso voy. ¿Qué le pasa a Unicaja? Tú que a lo mejor por cercanía, pues ahí habláis mucho más seguro de todo lo que le pasa al conjunto de Joan Plaza. ¿Es solo cuestión de gasolina o hay algo más?
Yo creo que Unicaja se ha basado en su juego defensivo. Joan Plaza es un entrenador que le gusta mucho la defensa, que sus ataques son muy controlados y no es un equipo que haya jugado la temporada a 90 puntos, ¿no? Sino si el equipo defendía, ha tenido opciones, bueno, pues como en casi todos los campos de Europa. Él ha competido a muy buen nivel en Europa, en la Copa del Rey estuvo tres cuartos ganándoles al Barcelona, y básicamente, evidentemente que tiene jugadores con potencial ofensivo, pero la defensa ha sido su gran baza, ¿no? Y creo que en estos dos primeros partidos pues no han podido defender o no han sabido defender, ¿no? Y hablábamos, por lo que comentábamos, de más méritos del Barcelona, ¿no? El juego interior del Barcelona es superior al de Unicaja, y bueno, exteriormente pues están más equilibradas las cosas, pero atrás, bueno, pues con el acierto que está teniendo el Barcelona es difícil de defenderlo, ¿no? Y bueno, ahora se apela al factor Martín Carpena e intentar pues lo que ha sido siempre Málaga, lo que fue el último partido, el tercer partido contra el Caja Laboral, que la verdad que ahí el sexto jugador influyó bastante en la victoria, porque el Caja Laboral hizo un muy buen partido, pero bueno, el público achuchó mucho, apretó mucho y fue un factor importante para que se clasificaran para semifinales, ¿no? Y creo que mañana pues bueno, el ambiente será diferente, y con la motivación extra de los jugadores, pues a ver si pueden por lo menos que el partido esté más igualado, ¿no?
¿Qué futuro le ves a la serie? ¿Que lo pueda cerrar el Barça en 3-0, que yo creo que sería un golpe tremendo para el Unicaja de Málaga, o que pueda alargar el conjunto de Joan Plaza con alguna victoria en el Carpena? Bueno, ya pensar en el quinto tal y como va la serie, pero no sé, ¿qué piensas?
Bueno, yo vamos a ver el principio del partido, ¿no? Que el principio del partido, los dos primeros cuartos, porque el partido en el Palau, el segundo, como hablábamos, Unicaja parece que en el primer cuarto se metió, y bueno, a ver si con el empuje del público pues pueden conseguir un título igualado. Yo creo que va a depender un poco, bueno, pues de los jugadores del Barcelona, ¿no? De la motivación que tenga, pues sabiendo, bueno, tercer partido, sabiendo que ha ganado uno de 30 y tantos y otro de 20 y tantos, y con mucha superioridad, pues vamos a ver, ¿no? Y bueno, yo creo que puede haber un cuarto partido y que en el cuarto gane el Barcelona, ¿no? Además, yo creo que además se lo merece Unicaja por la grandísima temporada que han hecho, muchas jornadas líder de la fase regular, en la Copa del Rey a punto de meterse en la final, y creo que la afición y el club y todos los jugadores pues se merecen por lo menos ganar un partido de semifinales ante todo en Barcelona, ¿no?
Tomo nota de tu pronóstico. Nacho, estoy muy bien acompañado. Está Miguel Ángel Paniagua, está Pilar Casado, está Rubén Parra. Chicos, si queréis algo para Nacho.
Yo tengo dos preguntas. Venga. Nacho. ¿Ha planificado mal Unicaja la temporada? Es decir, en el mes de diciembre, enero, febrero estaba como una moto, llega al final del top 16 y se viene abajo, pero literalmente por completo. Yo no sé si es una manera de planificar de Joan Plaza, que me consta que sí, es decir, siempre ha hecho muy buenas primeras vueltas y ha puesto el equipo hiper revolucionado, pero claro, ahora ya estamos hablando de Unicaja que se podía jugar títulos. Yo no sé si eso se ha planificado mal.
Yo no sé si se ha planificado así como dices, Pilar, o... pero bueno, lo que sí que es cierto es que en las últimas temporadas había un déficit importante de expectativas y de resultados en Unicaja. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Unicaja ha sido un equipo muy importante en España y en Europa, y en los últimos años pues no había sido todo lo competitivo que todos esperábamos, ¿no? Y por tanto, yo creo que la planificación que ha existido la temporada han intentado pues que desde el primer momento enganchar al aficionado, desde el primer momento pues que si el primer partido fuese una final, llegar bien a la Copa del Rey, el top 16 lo compitieron a muy buen nivel y estuvieron en campos del CSKA, de Fenerbahce, pues hasta el último cuarto compitiendo, y ha sido un equipo pues muy muy temido y muy muy respetado, ¿no? Y la verdad que ha enganchado al público en Málaga, ¿no? Las últimas temporadas, pues bueno, Martín Carpena de 11.000 espectadores, pues la media era una vez 6.000, 7.000, ¿no? Y este año otra vez ha habido una identificación entre el público, los jugadores, el cuerpo técnico, y eso sin duda se gana en el día a día y en el partido a partido. Es verdad, pues que llegar a la última ronda y llegar a unas semifinales y competir y conseguir mejores resultados, pues te puede dar a lo mejor un club en el momento, ¿no? Pero creo que se ha conseguido lo que yo creo que Joan pretendía y el club pretendía, ¿no? Que es esa competitividad a lo largo de toda la temporada y que hemos visto en muchos momentos a un grandísimo Unicaja.
Cuando ves a bases como Satoransky o Granger, Nacho, piensas, joder, cómo ha cambiado el cuento en 10 años, ¿eh?
Sí, desde luego. Sobre todo a Satoransky, ¿no? Granger, bueno, hemos tenido jugadores también muy físicos, pero bueno, Tomás Satoransky está demostrando que es un joven jugador con un grandísimo futuro y bueno, ve a un base de 2 metros que está haciendo un playoff sensacional, haciendo de todo, terminando un partido con un alío del primer partido con Juan Carlos Navarro, metiendo 3-4 triples, 4-5 asistencias y dominando el partido, ¿no? Bueno, pues sí, evidentemente que el deporte, baloncesto, ha evolucionado en estos últimos años y, bueno, un duelo, además, muy bonito, porque Jason Granger ha hecho muy buena temporada, ha sido el termómetro del Unicaja y, de hecho, muchos equipos que lo quieren para la próxima temporada y son dos bases de primerísimo nivel europeo.
¿Lo ves en el Barça?
Bueno, vamos a ver qué pasa con Marcelinho, ¿no? Que bueno, como se vio el segundo partido, Marcelinho está jugando a buen nivel y es un base contratado, ¿no? Bueno, va a depender un poco de lo que Xavi Pascual quiera de su pareja de base, que bueno, como ya sabéis, debe haber un complemento entre los dos jugadores, ¿no? Y bueno, veremos a ver cómo termina Marcelinho Huerta. Yo creo que va a depender un poco de cómo termina Marcelinho Huerta tanto en la semifinal como en la final para de cara a la renovación, y en función de eso pues se verá si Jason Granger pues puede estar en el Barcelona.
Entre bases anda el juego. Rubén, Pani, ¿algo para Nacho?
Yo solo tengo una. Viendo los dos primeros partidos de la serie entre el Barcelona y el Unicaja, ¿en qué puede sustentarse la esperanza de los verdes? Porque a mí me ha parecido completamente superior el Barcelona y yo veo más cerca el 3-0 que el 4-1, por mucho que Carpena sea mucho Carpena.
Sí, es evidente, ¿no? Que han sido muy superiores, sobre todo reaccionaron el segundo cuarto del Barcelona al buen inicio del Unicaja, ¿no? Pero bueno, yo insisto en la defensa. Yo creo que Joan Plaza es un entrenador que le gusta mucho la defensa, que no es un entrenador que vaya a meter 90 puntos, como por ejemplo hemos visto el Caja Laboral, que si tenía opción era si metía 90 puntos, por jugadores netamente ofensivos, ¿no? Joan Plaza lo ha probado y jugadores como Stefansson, Carlos Suárez, o Will Thomas, pues son jugadores más defensivos y que del éxito de que puedan defender bien y empujados por el público, pues puedan tener alguna opción.
Muy bien, le dejáis siempre a Paniagua, que va a acabar despidiendo a Nacho y ya está, ¿no, Pani?
Sí, claro.
Se conoce un poco, ¿no?
Darle un abrazo y ya está, porque entre lo bien que se expresa Nacho, siempre lo ha hecho, ¿eh? Es un gran analista. Afortunadamente él tiene un trabajo muy interesante en la Junta, pero sería un gran analista de baloncesto. Y nada, darte un abrazo. Y lo único que te quería preguntar, ya que estás en Sevilla, y aunque no es directamente relacionado con esta semifinal, es cómo has visto al Baloncesto Sevilla, que también es un equipo muy importante y muy histórico de Andalucía, como tú sabes.
Bueno, pues con complicaciones. internas y externas, ¿no? Porque, bueno, como bien sabes, Miguel Ángel se salvaron en las últimas dos jornadas y ha sido un año bastante bastante convulso, pues desde el inicio del fichaje de Scott Roth con problemas con la licencia, algunos jugadores extranjeros pues que se fueron, y bueno, muy, muy complicado el año, que afortunadamente para una ciudad como Sevilla, que bueno, aunque se pongan dudas por algunos, estamos hablando de una gran ciudad, que a pesar de que aquí el Betis y el Sevilla, que fijaros las dos grandes temporadas que han hecho en el fútbol, yo creo que hay sitio aquí para que haya un gran equipo, como se ha demostrado en muchos años, que han conseguido incluso algún título o llegar a alguna final, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se han salvado, y bueno, ahora se está viendo un poco el tema de a ver qué pasa el año que viene, si lo vende, no lo vende, o si hay algunas personas aquí en Sevilla interesadas pues para que el club, que es lo que queremos todos, pues se mantenga en la Liga CB.
Bien visto, sí señor. Desde aquí, un abrazo muy fuerte a nuestro querido José Luis Galilea, que ha pasado una temporada también de AUPA. Y como lo conocemos, y lo conocemos en profundidad, pues le queremos un montón. Nacho, gracias por acercarte esta semana a este rinconcito del baloncesto de la cadena COPE. Cuídate mucho, un abrazo fuerte.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Consciente de que es un playoff, ¿no? Ya hemos vivido este año situaciones complicadas. Cada playoff, cada partido es diferente. Sacamos el primer partido, pero ellos se recuperaron muy bien, hicieron un gran partido tanto en ataque como en defensa, y bueno, ya nosotros sabíamos que era una serie que iba a ser muy complicada y que debíamos tener que emplearnos al máximo desde el primer minuto. Yo creo que el equipo es consciente, cambiar el chip rápido del último partido y empezar a pensar en el tercero. A mí tirar 40 triples tampoco me preocupa si son buenos tiros. No es una situación que para mí sea sorpresa el que haya equipos que tienen más tiros de 3 que de 2. Lo que sí valoro es el hecho de cómo te defienden ellos y que nosotros seamos capaces de sacar buenos tiros. Yo creo que sobre todo en el final de partido estuvimos poco listos y abusamos un poco del tiro exterior. No me preocupa tanto el número de tiros como la sensación de que sean buenos tiros. Como en todas las series, vas a tener que ir mejorando partido a partido, ¿no? La historia te obliga en los playoffs a ir mejorando en cada partido, a jugar mejor que el primero, mejor que el segundo, para sacarlos, pero también sabes que ellos van a elevar su nivel.
El nivel de dureza que están diciendo que el Valencia está poniendo y el nivel de contacto que en el cual dicen que estamos jugando, no digo que no, pero es que estamos poniendo el mismo nivel que está poniendo el Madrid. Nosotros lo que queremos es ganar. Para ganar a Madrid tenemos que jugar al nivel de Madrid. Entonces, a partir de ahí, que cada uno juzgue lo que tenga que juzgar. Pero creo que la gente a día de hoy tiene que estar muy contentos del equipo, porque como ha ido el año, nadie se esperaba que el equipo pues jugara una semifinal de la Liga CB contra el mejor equipo de Europa. Eso hay que recordarlo, el mejor equipo de Europa, y tenemos el campo a favor, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene mucho mérito lo del equipo, y tiene mucho mérito que mañana el campo esté lleno con lo que ha sufrido la gente durante todo el año. Lo único que les deseo y les pido es que vuelvan a estar con nosotros 40 minutos. Pau Ribas está descartado totalmente para jugar el partido, y Rafa Martínez, pues le pongo ahora mismo un 5% para que pueda jugar. Hoy no va a entrenar. Si un jugador está regular para jugar contra el Real Madrid, hay que estar al 100%, porque si no, pues puede ser peor.
Son Pablo Laso, el técnico del Real Madrid, y Carles Durán, el entrenador del Valencia. Serie, insisto, empatada, una victoria que va a tener continuidad este martes, 9 de la noche, tercer partido en La Fonteta. El jueves, también 9 de la noche, también en La Fonteta, el cuarto. Y si es necesario, el quinto, será el sábado a las 6 de la tarde en el Palacio. A ver, detalles que los dos entrenadores nos han dejado, nos han puesto sobre la mesa. Pilar, ¿está dando mucha cera al Valencia?
Yo creo que se están dando hasta en el cielo de la boca los unos y los otros.
Ah, así. A mí me parece también, o sea, eso.
A ver, pero partiendo de una cosa, son dos equipos muy físicos. Valencia lo es por dentro y por fuera, y el Real Madrid quizá lo mejor pueda parecer que por fuera, dependiendo de los jugadores que hay, bueno, pues quizás son un poquito menos. Sinceramente creo que se están dando lo que se tienen que dar. Es verdad, yo creo que Valencia lo dice principalmente. Parte de unas declaraciones de Pablo Lasso, en las que dice que Valencia es un equipo que defiende al límite de la falta. Valencia raja y mucho del arbitraje del primer partido. Luego la verdad es que he visto imágenes en las que, hombre, se quedan retratados los árbitros un poco en jugadas que no pitan nada y que las podrían haber pitado perfectamente. Y hablo, por ejemplo, de la entrada de Lucic, cómo se cuelga Chapu de Pablo Aguilar, etcétera, etcétera. Están muy quemados, pero los unos con uno y los otros con otro. Es decir, creo que son partidos de playoff, así de claro. Me consta el descontento de Valencia después del primer partido. Y mucho, pero y mucho. Estaban indignados. Otra cosa es que hayan rajado más o menos públicamente, pero te aseguro que la zona mixta del Palacio de los Deportes, por la boquita se les fue muchas cosas, pero también es verdad que luego los jugadores le quitan hierro hablando de que son partidos de playoff. Pero vamos, que nadie piense que va a estar fresquito el partido de esta noche o el del jueves, porque tiene una pinta de infiernito que tela, tela.
Queda claro. Además, me interesaba mucho tu opinión, ya que sigues de cerca habitualmente al Real Madrid y has estado en estos dos primeros partidos.
A ver, los jugadores, hay jugadores de Valencia que lo dicen y me parece que tienen toda la razón del mundo, que es lo que se puedan decir los jugadores en la pista, se queda ahí en la pista. Pero, bueno, hay, como dicen en la NBA, mucho trash talking y va más allá de los jugadores, va también con los árbitros, entienden que no hay la misma permisividad, de eso es lo que se quejan un poco. En el otro lado, bueno, pues también les disgusta el arbitraje de algún partido, pero bueno, pues chico, pero vamos, se dan los dos,
Bien.
Y se seguirán dando,
Pani, el Real Madrid, que nos tiene acostumbrados en muchos partidos, bueno, no sé si a dejarse ir, desconectarse, que el rival cobre ventaja, llegó a ganar de 20 puntos el Valencia en el segundo encuentro, bueno, y después aplicar el rodillo y remontar. En este caso no le salió bien, pero después hay un dato al que hace referencia también Pablo Lasso, es que se tiraron hasta las zapatillas, 40 triples con un 35% de acierto.
Sí, para mí suceden dos cosas, ¿no? Hablo más del partido 2 que del partido 1, aunque el partido 1 tiene también parte de esa patología que describís, ¿no? Por encima de todo y para empezar, empezamos por la defensa. La defensa en el Real Madrid y ya en el primer playoff dio síntomas de no ser una defensa acorde con el nivel de competición en el que estás. Es decir, en los playoffs, en cualquier tipo de playoffs, y lo estamos viendo en la NBA, incluso en un equipo como Golden State, la primera vocación tiene que ser defensiva. Es decir, tú partes de una buena defensa. Lo decía también Nacho Rodríguez, ¿no? Hablando del Barça y hablando del propio Unicaja, es muy importante defender bien. La defensa casi siempre se basa en dos conceptos, ¿no? Buena condición física y buena condición mental. La condición física del Real Madrid es bastante mejor que la del año pasado, lo hemos dicho. Por eso, además, para mí en gran parte fue decisivo para ese concepto, ¿no? De la frescura física para llegar a la Final Four en un estado casi perfecto de forma física y de fondo. Por lo tanto, no es sospechoso de ser el causante de la patología. Sí me da la impresión de que hay algún problemilla mentalización, ¿no? Para defender, para bajar el trasero, para estar ahí sacrificado y tal. ¿A qué puede deberse? Pues quizá pueda deberse a, yo no lo tengo claro, ¿no? Pero puede deberse a un exceso de confianza, como tú dices, a una sensación de que tú eres demasiado bueno como para, bueno, no pasa nada si el otro equipo cobra ventaja, porque nuestra capacidad de lanzamiento exterior, sobre todo, ya que el juego interior no es el punto fuerte en la ofensiva del Real Madrid, nos puede salvar. Tenemos a los Sergios, tenemos a Rudy, que tiran muy bien, que anotan muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando tú no defiendes bien y el lanzamiento exterior se convierte casi en una obsesión, como apuntabais, y no te entran, o no te entran en la medida en que lo necesitas para recuperar el partido, pues lo lógico es que pierdas. No digo que esto sea una cuestión matemática, pero yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno es que el Real Madrid no está defendiendo bien, y el Real Madrid cuando defiende bien, que defiende mucho mejor de lo que la gente piensa, y lo ha demostrado esta temporada muchísimas veces, incluyendo en la Final Four, en los dos partidos. Si el Real Madrid no defiende bien a este nivel de competición, no te digo que te gane cualquiera, pero un equipo como el Valencia, a pesar de las bajas, que tiene muchas hechuras, tiene un buen cuerpo técnico, es un equipo con talento, te puede dar un susto morrocotudo, como se lo ha dado en este segundo partido. Y luego el tema es que, de la misma forma que Nacho nos explicaba antes, algo que es muy evidente, ¿no? Que es la versatilidad del Barça. Cuando tienes la capacidad de jugar, ahora mismo están haciendo muchísimo daño con los jugadores interiores, pero también su línea exterior está con un poder de fuego tremendo. El Real Madrid está desequilibrado. El Real Madrid depende mucho del talento de los Sergios y de Rudy Fernández, que tienen un talento ofensivo, sobre todo descomunal, pero tienes que tener más equilibrio y buscar también a los hombres interiores para intentar hacer daño con tu anotación de jugadores altos.
Sí, es que hay un detalle, dos detalles muy evidentes en los dos primeros cuartos del segundo partido. El dominio del rebote de Valencia es abrumador sobre el Real Madrid y el balance perdido a recuperaciones. En el momento en el que esos dos capítulos se equilibran un poco a partir del descanso, es cuando el Madrid remonta. Y aún así, y yo sé que hay jugadores del Valencia que lo piensan, ojo, qué bien lo hicimos en los dos primeros cuartos. Nos levantaron 19 puntos primero y estuvieron a punto de remontar 10 en dos minutos.
Dicho lo cual...
A ver, Carlita, ¿cómo acaba esto?
Venga,
¿Madrid ya ha fallado lo que podía fallar o no?
Estamos en lo de siempre, ¿no?
Físicamente, por cierto, los jugadores apuntan a bastante cansancio, cosa que no apunta Pablo Lasso.
Yo creo que no están cansados, ¿eh? No, bueno, vamos a dejar hablar a Rubén, que había...
No, yo venga, Rubén, y después decir que estamos en lo de siempre. Que a mí la sensación que me da el otro día es que el Madrid se le va por error de cálculo del partido por hacer lo que ha hecho tantas veces. Pilar, me parece que fue la semana pasada, no sé cuándo, dijo lo de jugar con los esfuerzos, que el Madrid va a medir sus esfuerzos de aquí a final de temporada, y quizá en esa medición de esfuerzos cayó en un error, que fue irse del partido, y aún con todo, yéndose 20 puntos abajo, estando jugando para mí rematadamente mal, sobre todo en defensa, con Valencia comiéndole la tostada una y otra vez, con todo y con eso se puso ahí y pudo llevarse el partido. Hay que darle un mérito a los Taroja superlativo, porque este Madrid le ha pasado por encima al Fenerbahce, le ha pasado por encima al Olympiacos hace un mes, como que ni eso. O sea, hace un mes, cuando ganó la Euroliga, la Final Four, le pasó por encima a dos equipazos de Europa y ellos le han plantado cara en el primero, que lo de los tiros libres es una cosita que a mí me llama un poco la atención, la diferencia de tiros libres lanzados por uno y otro, y en el segundo ha sido netamente superior y ha merecido la victoria. Y ahora tienen dos partidos en casa. O sea, los que están contra las cuerdas ahora son el Real Madrid.
Es que la diferencia, al hilo de lo que está diciendo Rubén, es apuntar una cosa. Valencia, a mi juicio, es una opinión, creo que se equivoca llevando el segundo partido a un terreno de locos, en el de desquicie total colectivo. Eso en cancha del Madrid es mal camino. Esto en la Fonteta, hoy o el jueves... al que puede llevar por el mal camino es al Madrid. Sí, porque está muy bien remontar, pero remontar vas a remontar en casa. Pero en casa ajena, eso ya me parece bastante más complicado, porque además le tienen ganas.
De todas formas, no creo yo que el Madrid salga con la empanada hoy, ¿eh?
No, porque, no creo yo tampoco. Porque... Pero te pueden meter en la empanada el Valencia, sí, sí, porque sí, lo ha demostrado, sí, que sí. Puede jugar y muy bien.
El tema de eso es que el Valencia, aparte de todo, es un equipazo.
O sea. Lo que no sé es si el esfuerzo físico que hizo el domingo el Valencia no lo va a terminar pagando. Es decir, yo no sé si está en condiciones de apretar tanto el acelerador... como lo hizo el domingo, 48 horas después. No
a
lo
ver,
sé.
Vamos a ver. Tenemos que ir cerrando este bloque. Escucho a Miguel Ángel Paniagua y con Pilar hacemos dos apuntes más relacionados con el playoff, la Liga Endesa, y nos vamos a otra cosa. Pani.
No, bueno, puntualizar que yo no creo que el Real Madrid tenga un problema de cansancio físico. Yo creo que es más de fatiga mental, y ni siquiera de fatiga mental. Yo creo que es más bien de concentración. Repito, en los partidos de playoff, los fáciles, los menos fáciles y los complicados... tienes que tener un nivel de concentración altísimo, porque esto es otra historia, y además tienes pocas posibilidades, mucho más en un playoff al mejor de 5, tienes pocas posibilidades de redimirte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que sea un problema de condición física, sino más bien de falta de concentración. Dicho esto, el Real Madrid es el mejor equipo de Europa, demostrado además fehacientemente. Ahora mismo no sé si lo es, porque veo al Barcelona potentísimo, pero sigue teniendo un punto por encima de los demás y sobre todo por encima del Valencia. Y el Valencia sí que es verdad que puede pagar en la medida en que los partidos se hagan largos, sobre todo este tercer partido, que supongo que el Valencia lo afrontará como una batalla campal, casi en el sentido literal del término, en la medida en que el partido se haga largo y haya faltas y empiece a haber problemas de personales y tal... Yo creo que ahí siempre los equipos que tienen menos banquillo, y en este caso además con lesiones de jugadores importantes, como es el caso del Valencia, pues lo pueden pasar un poco peor. Yo creo que el Real Madrid está en condiciones de ganar un partido, e incluso los dos en Valencia, aunque efectivamente, como decís muy bien, se le ha puesto la cosa muy complicada.
Bueno, eso es el playoff de la Liga Endesa, que todo no iba a ser tan fácil para los favoritos, que lo continúan siendo. Pilar, remata tú.
Bueno, pues son dos apuntes relacionados con Valencia. Hay mucha gente que me pregunta qué pasa con la licencia B, que en teoría, recordemos que hay tres licencias A para Euroliga, en manos de Barça, Real Madrid y Baskonia, dado que Unicaja y Valencia están jugando las semifinales, ¿qué pasa? Porque dejaron bien claro que la licencia B es la que va vía Liga Endesa. Pues bien, Unicaja se quedará con esa licencia B siempre y cuando Valencia no llegue a la final. Si Valencia se planta en la final, el año que viene el que juega Euroliga es Valencia. Y por cierto, ¿recordáis todos la serie contra Bilbao Basket de cuartos? Bilbao Basket, nada más acabar la serie en Miribilla, anunció un recurso por una canasta de Luke Harangodi, 64-66, por estar fuera de tiempo. Está muy bien pillar en la sala de prensa y después no presentar ningún recurso. ¿Por qué no lo han presentado?
También es lógico, porque primero, los partidos no se rearbitran, y creo que lo dijo con mucho acierto alguien que conoce muy bien Bilbao, como Chus Vidorreta, en el programa de la semana pasada. Primero, hay dudas de que eso sea así, de que fuera lo que reclama el Bilbao. Pero aun suponiendo que sea así, que puede serlo, es imposible que te rearbitren un partido. No se concibe, o sea, no ha pasado. Lo más que he llegado a ver ha sido, por ejemplo, en la NBA, la aceptación por parte de la Liga de que hubo errores arbitrales.
Sí, eso es a menudo, sí.
Que no es infrecuente, efectivamente, Rubén. Pero, claro, decir, no, se juega a partir del minuto 38 y medio, y se juega un minuto y medio porque aquí nos equivocamos, eso es inaudito. Y yo creo que el Bilbao, pues mira, se ha ahorrado, aunque solo sea por el papel de los abogados, es decir, el papel timbrado este que me imagino que habrá que presentar, lo digo en sentido metafórico, pues mira, ya por lo menos se han ahorrado tiempo y dinero.
Papel timbrado.
Papel timbrado mola, ¿eh?
Sí, mola mucho. Cerramos capítulo, no el programa, el capítulo de la Liga Endesa. Vamos con más cosas. Ahora la cosa va de selecciones. Primero la masculina y un poquito más tarde la femenina, porque gran noticia la que hemos recibido esta semana cuando Niko Mirotić dijo: hola, Sergio Scariolo, hola, estoy a tu disposición para el europeo, me pongo a disposición de la selección española. ¿Y qué dice la federación, Pilar?
Bueno, vayamos por partes. Sergio Scariolo es precisamente uno de los artífices de que Niko Mirotić haya dicho sí, amén de que ya es conocido la influencia de Pau y la de Ricky Rubio. Eso lo apuntamos. Había que preguntarle al presidente varias cosas. Uno, que valorara el sí de Mirotić. Dos, si algún jugador más ha, de momento, manifestado su disponibilidad o no, y todos pensamos, por ejemplo, pues en los Ibaka y compañía, que hay algunos que todavía no se han pronunciado. Y cosas importantes. Si a Niko hay una contraprestación en forma de convocatorias consecutivas de la selección. Bueno, pues todas esas respuestas las da Pepe Sáez.
Ni Mirotić ha pedido nada, ni nosotros, por supuesto, nunca hemos actuado así. Con lo cual, simplemente puedo decir que estamos muy contentos con la decisión de Niko y naturalmente, bueno, pues en el momento en el que se configuren todas las disponibilidades, pues el día 30 daremos también la lista. Todavía no eso, están trabajando ahora mismo en la disponibilidad de una serie de jugadores y todavía no está configurado y lo está llevando directamente tanto Sergio como la parte técnica de la federación. Sí conozco la disponibilidad de aquellos que le han dado, de los que no lo han dado no lo conozco. En este aspecto, lo que podemos estar muy contentos es por tener un jugador disponible para la selección de la talla de Niko, que es un grandísimo jugador, ¿no? Y que en este aspecto estamos muy, en este momento, un momento de felicidad también por él. Mi feeling es el que ellos han dado, que es ellos lo sigues viendo con la ilusión, con su compromiso, y después tienen unas determinadas situaciones que tendrán que poder resolver o no. Todas son entendibles y nosotros siempre las hemos entendido todas, ¿no?
Quedaros con el detalle, la lista el día 30. Una
sí,
de las preguntas,
recordemos, se da el día 30, normalmente se daba dos días después del último partido de la final de Liga Endesa. El teórico quinto partido se juega el 28, pero no tanto se ha pensado en eso, sino que el 28 de junio es la final del Eurobasket, con lo cual no vas a eclipsar el hecho de que a lo mejor las niñas puedan llegar a jugar esa final europea. Pero vamos, la hoja de ruta es 30 de junio la lista de la selección. El arranque de la concentración será aproximadamente entre el 29, por ahí 28, 29, 30 de julio. Porque evidentemente si hay algún NBA, como es el caso de Nico Mirotić, no debe de entrenar hasta el 1 de agosto.
Muy bien, así es la hoja de ruta. Y además, cuando las cosas se hacen bien, porque todos coincidimos que se hacen bien, como es el caso, para no quitar el protagonismo a la posible final de nuestras campeonas de Europa, pues también hay que aplaudirlo. Te iba a preguntar, Pilar, que ahora mismo, porque yo voy apuntando aquí, ¿qué juego interior nos quedaría?
Yo creo que la semana que viene nos va a llegar el sí o el no de Pau.
¿Qué tú crees que va a ser?
Sí.
Vale.
Yo creo que va a ser sí, Pau, pero okay. Creo que va a ser, y creo que va a ser la semana que viene. En el caso de Ibaka, cuando Mirotić dice sí, Serge todavía no se ha pronunciado, pero a ver, Serge Ibaka, por ejemplo, para que alguien se haga una idea, va a estar el 1 de agosto en Johannesburgo jugando un partido de NBA.
El NBA por
¿qué
África,
hace el 1 de agosto? África. En fin, que son cosas que más o menos llaman la atención. Es decir, si no lo ha dicho ya o espera decirlo, es evidente que no cuenta con estar en la selección, insisto, porque el 1 de agosto está en Johannesburgo jugando con la NBA. Así que me queda Felipe Reyes, que yo creo que Sergio Scariolo sí se va a llevar al capitán del Real Madrid. Y tengo una duda, que es Marc, al que a día de hoy es no, pero Marc, todos sabéis lo impulsivo que es y puede haber ahí un giro. Un dato, la lista se da el día 30, el mercado de agentes libres empieza el 1 de julio, luego Marc ha tenido que decir ya sí o no antes de resolver su contrato. Y en caso de que fuera no, no, y no hubiera una rectificación impulsiva de Marc, pues hombre, apostaría quizá por un Fran Vázquez, Billy, Hernán Gómez, se me ocurre.
¿Creemos que Marc no va a tener apañado su futuro para el 30?
Off the record.
Claro, a eso me refiero. A eso me refiero.
Si lo hace con el equipo.
Al chaval lo llevan...
Off the record y muy escondidas.
Lo llevan abrazando 6 meses.
Vamos a ver qué dice Pani.
Entre unos
si
y otros.
Si lo hace con el equipo de casa, lo tendrá ya apalabrado y cerrado. Si lo tiene que hacer fuera, más le vale a él y al grupo Wasserman no...
Que no haya
nada,
ni una sola filtración si es que ha habido
porque
contactos.
Como haya una sola filtración se le cae el pelo a todo Quisque. O sea, que en ese sentido, como yo pronostico que se va a quedar en Memphis, es probable, porque es lógico, ¿no? Además, los de Memphis pueden hablar contigo, es tu casa, etcétera, pues en un momento determinado puedes decir, oye, pues sí, 105 millones por 5 años. Si es fuera, allí es que los de récord no vale. O sea, porque ya hubo un caso que os acordaréis, con Joe Smith en Minnesota, estaba involucrado Mike Miller, y por una filtración interesada, porque hubo un problema de agentes ahí, de quién lo representaba, y el agente que lo perdió, que era en concreto Eric Fleischer, amigo personal, denunció a Mike Miller, y ahí se le cayó el pelo a Minnesota, a Smith, a Mike Miller y a todo bicho viviente. O sea, que en ese sentido hay que tener mucho
pasta,
cuidado.
Minnesota le penalizaron con tráfico,
eso
multa.
Es. Exacto. Yo, de todas maneras, Pilar es aquí la que manda, ¿no? Pero como algunos tenemos acceso a vías secundarias, digamos, para obtener información, yo creo que la selección está casi cantada y efectivamente, como siempre acierta Pilar, baila el 11, es decir, la selección no va a diferir mucho de esta. Los Sergios más Pau, Navarro, Rudy, Abrines, San Emeterio, Claver, Nicola Mirotić, Felipe Reyes, Pau Gasol, y ahí es la duda entre Marc Gasol y efectivamente Willy Hernán Gómez. Si no va Marc, será Willy, y si va Marc, pues no será Willy.
Sí, yo tengo la sensación de
me
que
me parece una Billy, muy buena selección, dicho sea de paso.
Buena, sí señor.
Sí, subimos muchos enteros con la presencia de Nico también, evidentemente en ese juego interior. Tengo mis dudas a lo mejor con respecto a los invitados. Nos dejamos, por cierto, a Pau Ribas, que también está vigilando la micro rotura que tiene en la pierna derecha.
No, yo creo que cuando ha dicho el profe los Sergios y Pau, no sé si va por Sergios y Pau Ribas.
Pau,
¿no?
Ribas.
Pau,
¿no?
Ribas, claro. Pau vale. Ribas, sí.
Pues lo he dado por los puestos, invitados más o menos. Que pudiera ir Guillem Vives, si Billy no entra en la lista definitiva, que pudiera estar y probablemente que repita Dani Díez, por el que, por cierto, empiezan a preguntar a algún equipo de NBA, ¿eh? Por él y por Billy.
La NBA, no, es igual. Voy a cerrar el capítulo.
Cierra, cierra.
Déjalo, déjalo.
Que la liamos.
Vamos con más cosas. Vamos a viajar un poquito por el continente de la mano de Rubén Parra, que ha tenido una gran idea, no es habitual, pero ha tenido una gran idea esta semana, que es, oye, ¿por qué no miramos, igual que en España, cómo están las principales ligas europeas? ¿Qué está pasando? ¿Hay campeón? ¿No hay campeón? ¿Quién juega la final? ¿Ya está definida? ¿Quién marca la tendencia? Por ejemplo, arrancamos en Turquía, que allí sí que hay novedades. Parrita.
Sobresón supremo, tenemos final, Anadolu Efes, Pinar Karşıyaka, que se cargó el pasado fin de semana al Fenerbahçe del amigo Zelko, final que empieza este martes. Tenemos también la final de Grecia, entre los de siempre, sospechosos habituales, Olympiacos Palatinaikos, empezó el fin de semana, gana Olympiacos 1-0 al mejor de 5. Pregúntame por algún campeón, ya tenemos algún campeón.
Sí, por cierto, deseando desde aquí que en la final sí. Olympiacos Palatinaikos no pase absolutamente nada. ¿Campeón en la ABTB?
Pasará. Por ejemplo.
Pero
por...
perdona, perdona, ¿qué dices, Pali?
Que pasará, porque no, cuanto la serie vaya a lo acá, ya te digo yo.
Ya
que
va calentita.
Ahí...
Bueno, desde aquí el deseo que no, alguna deseo, vez
no, si está muy
se rompa
bien,
la norma.
Lo mejor que puede pasar es que gane el Olympiacos en 3 y así solo hay un problema.
Pues eso. Sería perfecto.
La BTB, Parrita.
La BTB, tenemos campeón. El CSKA sufrió, pero terminó llevándose el triunfo. Sufrió, es una coña. Ayer ganó de 30 en el tercer partido de la serie, 3-0. Y de esta serie me queda una curiosidad, que Sasha Kaun, con 30 años, ha dicho que se larga. Que
se va a estar, que es... Te cuento, se va a Estados Unidos, su mujer es americana, que no mucha
es
gente
de Colorado, me parece, ¿no?
Sí, y cierra su periplo europeo, pero se pone a disposición de la NBA. Es decir, si hay alguna oferta de NBA, es una retirada, digamos, europea, pero americana no, un poco peculiar.
Pero quería dedicarse, yo creía que era informático, no sé si era programador o alguna cosa de estas, y que en la universidad dicen que era bueno, o él cree que es bueno, vamos.
¿Cómo
no
bueno?
Sé.
Un tío que sacaba lo que se llama GIA Plus, que Rubén, que ha estado también matrícula en el sistema americano, es matrícula de honor. O sea, de bueno no, es cuadro de honor.
Sonó antes de que se llevaran a Montgomery, sonó para sí, los señor, caballos.
Pero bueno, la mujer es americana, le ha dicho, oye, mira, que aquí hace mucho frío y tal, nos vamos para allá. Y
dicho lo cual.
Como la mujer es la mujer, pues bueno, pues ahí. Y entonces él dice, oye, mira, ya que soy jugador de baloncesto, como bien dice Albert, solo tengo 30 años, y ya que nos tenemos que venir aquí por imperativo legal, pues me pongo a disposición de la NBA y su agente ya lo está ofreciendo a las franquicias.
Qué buena qué buena la historia. Oye, ¿y Claver qué? ¿Por allí, Parrita?
Claver bien, ha jugado, es que de todas formas, antes cuando decís lo del mejor equipo de Europa, el Real Madrid, teniendo en cuenta cómo está el Barça ahora y tal, yo me he vuelto a acordar del CSKA, que a mí es que, vamos, me parece...
Pero pinchazo en la final a 4.
Sí, sí, es una cafrada, me parece una cafrada superlativa un año tras otro, pero bueno, es otro
menos cantar. Mal, te digo una cosa, con todo el respeto que personalmente le tengo a Itudis, que me parece un entrenador superlativo, con el respeto que se le tiene allí... Pero menos mal que ha ganado la Liga, porque si llega a tener algún sotavento en la Liga, yo creo que le corren a gorrazos
que en el tercer
hasta la plaza de Puskinskaya, vamos.
En el tercer partido, en cancha del Kinky o Jinji, que diría Pedrito Martín, han ganado de 30.
Sí, sí, sí.
En casa del Kinky, o sea, son palabras mayores.
Es que el Kinky hizo lo que tenía que hacer, que era ganar la Eurocup y meterse en Euroliga. Correcto. Hasta luego.
Luego, en Alemania también...
Espera, que perdona, que te corte, pero que yo preguntaba por Claver. ¿Alguien sabe dónde va a acabar Claver la temporada que viene o no lo sabe ni?
No. A día de hoy no.
Ya. ¿Qué apuntamos? ¿Valencia? No sé, ¿qué apuntamos?
Todo va a depender mucho del caché, ¿eh? Es evidente que no es lo mismo cuando se fue o después del primer año... a lo que pudo bajar con su vuelta a Europa y su papel en el Kinky. Vamos a ver, porque el mercado español es obvio que no está para esto.
Hay interés del CSKA, del CSKA, si os sirve de referencia.
Es que el CSKA va a tener que tomar unas cuantas decisiones en los próximos días. Con la mitad del equipo hay por ahí bailando.
Yo creo que hay interés, desde luego.
Bueno, y dinero también, o sea que...
Cuadra bastante esa opción,
Bueno, Parrita, nos quedaba Italia, Alemania y Francia.
Sí, en Alemania la final del Borussia Vázquez, que fue el líder de la regular, contra el Bayern de Múnich, que quedó tercero de la regular, sorprendieron los bávaros al Borussia en el primer partido y ganan 1-0 a domicilio, es el mejor de 5. En Francia, final Estrasburgo-Limoges, que empieza el viernes. Y en Italia, que se juegan a 7. El Milán forzó el pasado lunes el empate a 3, o sea, queda el séptimo decisivo partido, y este martes Venecia y Reggiana juegan el sexto partido, ganan 3-2 los venecianos.
Muy bien, dicho.
De mi amigo Pietro Aradori.
Aradori.
¡Oh, Aradori!
No
elige
mal, ¿eh?
Grandísimo jugador, sí señor. Venga, nos metemos en territorio NBA. Golden State y Cleveland. Cleveland y Golden State disputando las finales, empatada una victoria, porque ahora la serie viaja a Cleveland. ¿No iba a ser más fácil con la lesión de Kyrie Irving, profe? ¿Iba a ser casi un paseo militar, decían, para los Warriors?
Yo te digo, y esto es cierto, estoy preocupado porque le dije a Corro el otro día en el partido de las 12 que salvo que LeBron James hiciera 70 puntos, 40 rebotes, no, fue a Paco, 70 puntos, 40 rebotes y veintitantas asistencias, no veía ganando a Cleveland un partido, o por lo menos no le veía ganando la final. Sí. Sigo viendo a Golden State favorito, pero claro, es que lo de LeBron James, no sé, a mí ya no me sorprende nada, porque yo he visto, como decía aquel, he visto jugar a Michael Jordan, ¿no?, en vivo. Pero es que lo de este tío es monumental, o sea, es una barbaridad lo que ha hecho. Y a Corro sí que le dije que me postraría de hinojos si ganaba Cleveland. Y esto es cierto, ¿eh? Le he dicho a mi madre que busque un reclinatorio que tenía mi abuela, que en paz descanse, que era muy devota, en una barra Euskaldun muy devota, que tenía un reclinatorio ahí para ir a misa. Y estoy pensando seriamente en que me voy a tener que postrar de hinojos. ¡Qué barbaridad! Hombre, yo sigo pensando que Golden State en una serie al mejor de 7 salvará los muebles, pero
bueno, cuidado que ya tenemos la serie en Cleveland. Cuidado.
La exhibición de LeBron en el partido 2 es estratosférica. O sea, yo llevaba, yo creo que desde Michael Jordan, quizá alguna exhibición de Kobe Bryant, pero no le recuerdo exhibiciones así en playoffs, ¿no? Pero la exhibición de Kobe Bryant del otro día, ahí francamente me dejó absolutamente perplejo, y no soy un tío que tenga mucha capacidad de sorpresa ya en el mundo del baloncesto.
Está dándole razón LeBron a aquellos que quieren implantar el debate LeBron-Jordan en Estados Unidos, ¿eh? Si gana este anillo Cleveland, es para, vamos, el otro día hablando con Jordi Fernández se lo decía, digo, le tenéis que hacer una estatua en lo alto de la colina más grande de Ohio. Una estatua con corona, ¿sabes? O sea, es una cosa, lleva 83 puntos en 2 partidos. Sí, que el profe dijo 70, bueno, 83 en 2 tampoco ni tan mal.
Tampoco.
Pero es que los números que hace, Albert, o sea, ha dejado atrás a Kareem Abdul-Jabbar en partidos con más de 30 puntos en playoff. A Kareem Abdul-Jabbar, que jugó 150 millones de partidos de playoff, pues ya ha metido más partidos 30 puntos que Kareem. Es el segundo en triple doble solo por detrás de Magic Johnson. Y da una sensación de que sí, es verdad, abusa mucho de los tiros, lo que tú quieras, pero es que el juego pasa por él 100%. Y da una sensación de voy a morir por este equipo, porque el otro día acaba hecho trizas. La chapa que le pone Draymond Green en el segundo partido al final, eso en un primer cuarto, segundo cuarto, le salta por encima y le rompe el brazo. O sea, son gestos de que LeBron ya también está cansado, porque aunque no lo parezca, el bicharraco es humano. Pero lo que está haciendo a mí me parece antológico. Dicho lo cual, lo lógico para mí es que ganen los Warriors, porque son mejor equipo. Y al final, en esto normalmente suele ganar el mejor. Si no gana el mejor equipo, ¿por qué es? Pues porque LeBron demuestra que es el mejor jugador de aquí a Madagascar. O sea, una cosa loca. Por cierto, un comentario rápido solo a Deli, a De La Vedova. El marcaje del segundo partido con Curry es una broma de mal gusto. A mí me hace eso y no le vuelvo a hablar nunca más. Curry 0 de 8 en tiros de campo, 0 de 5 en triples con De La Vedova encima. O sea, mucho mérito para el base australiano, que se está comiendo el barrón de cubrir a Kyrie Irving, ¿eh?
A ver si lo repite, y entonces ya hablaremos de otra cosa y no de una actuación puntual. Me gusta mucho ese elemento que ha introducido Parrita, y que creo que es normal, profe, tal y como llegan todos los jugadores, y más a las finales, el hecho de LeBron y el cansancio. Claro, ¿este tipo va a poder aguantar ya, por ejemplo, el tercero?
probablemente después de subir el Everest. O sea, es que este tío, estamos hablando de un jugador estratosférico. Decía Rubén, de aquí a Madagascar, yo diría de aquí a Marte, ahora que la NASA ha lanzado ese platillo volante, ¿no?, para inspeccionar la posibilidad de volar más allá de la Tierra, ¿no? Este tío es estratosférico, es decir, evidentemente que tiene factor fatiga, pero es una bestia física y luego tiene un talento descomunal. O sea, yo creo que LeBron va a hacer partidos de este minutaje y de estos porcentajes, si no tanto porcentajes y por lo menos guarismos de anotación, rebotes, entre otras cosas porque no hay otro, y entre otras cosas también porque David Blatt, que no es nada tonto, que es un entrenador muy astuto, dijo una máxima que la diría también el taxista que me viene a recoger por las mañanas, pero que es muy cierta, ¿no? Y le dijo a los jugadores en el segundo partido que el balón tenía que pasar siempre por LeBron primero. Es decir, cosa que es fundamental, ¿no? Que, claro, no le vas a dar el balón a De La Vedova porque...
Lógico.
Porque no tiene la capacidad resolutiva que tiene LeBron.
Yo creo que...
Disculpa, Rubén, que yo creo que efectivamente, como bien dice Rubén, esto, y como hemos dicho siempre, ¿no?, esto es un deporte colectivo y nos gustaría ganar el equipo, pero hay veces en que te encuentras con un tío que es el ejército de uno, aunque es verdad que también De La Vedova está aportando, Smith a su manera,
Mozgov también está jugando muy bien.
Pero, claro, hay veces en que te encuentras con un tío con este nivel de inspiración, con esta motivación adicional de darle un título a Cleveland, que, bueno, pronuncias la palabra title en Cleveland y tienen que mirar el diccionario, porque como ciudad, sus equipos profesionales no ganan desde los años 60. Y el baloncesto no ha ganado nunca y ya llevan unos cuantos años.
Eso es lo que bueno, quiero decir, el matiz de sus equipos profesionales. No hablamos de baloncesto. Que es una cosa de cero.
Sí, sí, la victoria del domingo ante los Warriors es la primera en una final de los Cavaliers, porque recordemos que en la anterior fue 4-0 contra San Antonio.
Sí, sí. Profe, de los banquillos que se mueven mucho, ¿alguna cosita que el pueblo deba saber?
Bueno, candidato para el banquillo de Denver parece que Mike Malone, que es un entrenador ya consolidado, tiene muchas posibilidades de ir a Denver. Están llamando mucho a Héctor Mesina, pero más que nada para entrevistarle y un poco, me vas a entender perfectamente con una palabra catalana, como torna, ¿no?, que es ese pedazo de carne que se añade para que dé el peso, ¿no?, en la carnicería, y le están llamando más que nada para ser cuerpo de entrevistas, no como primera opción, y yo creo que Héctor el año que viene seguirá siendo segundo de San Antonio. De momento no hay nada más en el horizonte que se sepa, ¿no?
He leído yo que estaba llamando también Denver para entrevistas a quién se lo he leído, a Boya, yo creo, a Bogdanovski, a David Vanderpool, al asistente de los Trail Blazers.
Y lo que es peor, eso no es malo, lo que es peor, bueno, es que también llamaron a Mike D'Antoni. pero bueno,
por llamar no pasa nada.
Por llamar, sí, sí, no, qué coño, que le hicieron una entrevista, que ya tiene mérito, el hacerle una entrevista a Mike D'Antoni en los Denver Nuggets, porque, bueno, Warren Legari, su agente, yo le conozco, fue mi primer socio allá por los años finales de los 80, principios de los 90, tiene muchos defectos, pero desde luego la gran virtud que tiene es que es capaz de venderte la sombra que da la Sagrada Familia por la tarde.
O sea, es un mago.
Es un mago de esto, ¿no? Y bueno, no hay así principales novedades a día de hoy.
Qué manía de recordar la etapa de Mike D'Antoni en los Lakers. ¿Por qué no recordáis la de Phoenix? Parrita, cerramos este bloque contigo. ¿Algo que quieras añadir?
No, básicamente que es muy importante lo del cansancio de LeBron. Perdona que vuelva al tema de LeBron, pero es que a mí me parece majestático y muy reseñable. El otro día estaba haciendo...
Tú eres muy crítico con LeBron, como con Blake Griffin, recuerda.
No, yo tengo muy claro una cosa ante todo. Hay mucha gente que odia a LeBron por la gracia de Dios. A mí es que a un chaval que tiene la presión que tiene ese tío, en una familia desestructurada como la suya, que desde los 15 años ha tenido el foco encima, a mí me parece que tiene un mérito descomunal, te lo digo en serio. ¿Cuántos chavales en la situación de LeBron que desde pequeños apuntan tal, acaban tirados en una cuneta? O sea, lo que este hombre está haciendo, soportando la presión desde que tiene 14 años, es solo por eso merece todos los respetos. Pero es que aparte es un deportista como la Copa de un Pino. Yo no entiendo a la gente que odia o que critica a los grandes del deporte. Pues puede ser de un equipo o de otro, pero hay que respetar a mitos como este. A mí me parece que se merece un respeto. Después de esta gallarda bonita...
Este alegato por LeBron James.
Sí, LeBron tuvo un punto de inflexión, tuvo un punto muy bajo, que como todos somos aquí de la profesión periodística lo entenderemos, tuvo un punto muy bajo cuando alguien de su entorno, le aconsejó que hiciera aquel esperpento que se llamó The Decision, que fue...
Bueno, sí, la broma de ESPN de presentarse.
Un programa de una hora en la cadena ESPN. Tú, imagínate una hora de programa para que un tío diga que al final se va a Miami. O sea, y ahí tuvo muchísimos detractores, empezando por la gente de Cleveland, Ohio, y el resto de América. O sea, prácticamente los únicos que eran fans suyos eran los de Miami y los del sur de la Florida, que es a donde terminó yendo, ¿no? Pero luego, y esto además lo hemos comentado alguna vez en el IE con mis alumnos, el uso que hace de las redes sociales, el uso que hace, muy buen uso, de su propia imagen, le ha permitido remontar, y ahora mismo es un jugador icónico en el deporte estadounidense, y para que os hagáis una idea, es el jugador cuya cuenta de Twitter tiene más valor. Es decir, si las cuentas de Twitter se pudieran vender, él es el deportista con la cuenta de Twitter más valiosa. Y eso también habla mucho en su favor y en favor de las decisiones que ha tomado también en relación a su entorno, que desde aquel punto de inflexión ha ido para arriba en todos los sentidos.
Bueno, vamos a ver qué hace LeBron en su casa, Cleveland, Golden State. El tercero está servido. Ahora toca hablar nuevamente de España, pero de la selección española femenina, porque está llamando a las puertas el europeo. Defendemos título, el oro. Arranca el día 11 en Hungría. Nos metemos en la concentración de la selección española, de nuestra selección. Laura Nichols, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenida a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. A ver, ¿cómo estáis? Con ganas de competir, supongo, ¿no?
¿Tú qué crees? ¿Cómo estaría? ¿Llevamos ya casi un mes entrenando, preparándonos para esto? ¿O yo creo que ganitas de competir desde que jugamos el último partido contra Estados Unidos? Y bueno, con muchas, muchas ganas y aún con más ilusión.
O sea que se hace larga, ¿no? Esa concentración, esa preparación, porque creo que habéis estado casi un mes, que también es lo normal, ¿no? Lo que toca.
Sí, es lo que toca. Bueno, hay muchos detalles que tocar, muchas cosas que pulir, pero sí, se hace largo. Yo siempre digo que entrenar tanto, bueno, al final se acaba haciendo larguito y lo que quiero es competir y jugar, y sobre todo ganar.
Eso es importantísimo, pero como nos tenéis mal acostumbrados, después te voy a hablar... después te voy a hablar de eso, para que me pongas un objetivo de mínimos. Ya hemos ido a buscar a una de las veteranas, a pesar de tener 26 años, ¿no?, que tienes.
Sí, sí, 26 añitos, lo decía el otro día, yo parece que llevo aquí ya, que me pusieron con las canastas, ya es mi octavo verano con la selección, sí, son añitos.
A mí me parece también lo mismo. Bueno, desde la experiencia, ¿cómo se hace todo esto, lo que te preguntaba, más llevadero? ¿Cómo se hace esa concentración que no caiga en la monotonía? ¿Quién dinamita el grupo? ¿Quién pone la música en el vestuario? Bueno, ¿quién maneja el cotarro ahí?
Todas. Las que somos bastante dinámicas, todas participamos en todo, en hablar después de la mesa, en los vestuarios, antes de los partidos. Incluso muchas veces yo creo que somos un equipo que se nota en la cancha, ¿no? Que somos dinámico también dentro de la cancha, nos llevamos muy bien, se nota y sobre todo damos ese buen rollismo, ¿no? Que decimos que se nota que nos lo pasamos bien.
Dice todas. ¿Y el seleccionador,
todas.
¿No? ¿Qué pasa? ¿Que Lucas es muy serio o qué?
Ah, tú me has dicho sobre las jugadoras.
No. Yo te he preguntado el grupo.
Pues que el jefe es el jefe, ¿no? ¿Qué voy a decir? A ver, ¿qué voy a decir? ¿Qué me sienta? Sí, el jefe es súper divertido, nos reímos mucho con él.
Bueno, venga, que yo sigo a lo mío. A ver, de la preparación, sí. El expediente es magnífico, ¿no? Lo digo por resultados, pero también por juego.
Sí, hombre, la verdad es que es inmejorable, ¿no? Llevamos, es decir, en los últimos años yo creo que hemos perdido nada, tres partidos han sido, y bueno, ¿qué más podemos pedir? Lo que pasa es que la gente enseguida, y sobre todo los periodistas, ¿no? Hacéis la regla de tres simple, oro, plata, pues este año oro, ¿no? Como si parezca sencillo, que no lo es. Influyen muchísimas cosas, a veces incluso la suerte, que yo digo, suerte mejor no tenerla, pero tampoco no necesitarla, pero no tener mala suerte. Así que bueno, a ver lo que pasa. Pero son muchísimos días, son 17 días.
Bueno, hazme tú la regla fácil. Después de ser subcampeonas del mundo, de ser las vigentes campeonas de Europa, ¿qué toca ahora? Objetivo de mínimos, venga.
Nuestro objetivo de mínimos. Hombre, al menos pasa al grupo, clasificarnos para la posibilidad de las Olimpiadas, ¿no? Yo creo que ese es nuestro primer objetivo. Pero bueno, nuestro primer objetivo es Lituania. Ese es nuestro primer objetivo, ¿no? Empezar el europeo con buen pie, con buenas sensaciones, que yo creo que si no es así lo vamos a acusar a final del europeo. Pero bueno, lo importante es ir a partido, como dice todo el mundo, ¿no? Ir a partido, aunque parezca aburrido y repetitivo, es la verdad. Si tú te estás fijando ya a jugar la final, lo que vas a cometer es el error de hacerlo y no llegar a ella.
Vale, explícanos un poquito cómo está, cómo es ese grupo, cómo están los rivales de España. Decías Lituania, efectivamente, va a ser nuestro primer rival. Después Eslovaquia, a continuación Hungría y cerramos contra Suecia. ¿Cómo es el grupo?
Pues el grupo, hombre, no es de los más flojos. No te voy a decir tampoco, entiendo una bomba de humo, no es el más fuerte. Pero también nos ha tocado un grupo que después de jugar el primer partido y descansar, nos tocan tres partidos seguidos, con rivales que han descansado antes de jugar contra nosotras. Son equipos que cualquiera va a querer ganar al actual campeón de Europa. Todo el mundo va a salir con esa motivación. Yo creo que en estos europeos y torneos cualquiera te puede dar un susto. Cualquiera, si es cierto que no tenemos a Francia, no podemos tener a Rusia, a Turquía, que pueden ser a priori nuestros mayores rivales, pero bueno, no, yo hace muchos años que no juego, por ejemplo, contra Lituania y no sabes nunca lo que esperar.
Claro, ¿y el grupo qué? Vuelvo a preguntarte por él. Creo que solo hay dos cambios respecto a la última gran cita de selecciones, que fue el Mundial, donde quiero recordar que fuimos plata. Claro, sí. No está Sancho Little. Explícanos qué significa eso para nuestra selección.
¿Qué significa? Mira, por ejemplo, yo me voy a tener que pegar el doble.
Pero a ti te va la marcha.
A mí va la marcha, sí, como buena cántabra, sí, me va la marcha. ¿Qué significa para la selección? Hombre, es cierto que Sancho absorbía gran parte del juego, ¿no? De tanto ofensivo como defensivo, era una jugadora bastante intuitiva y yo como pívot lo he vivido muy fácil jugar con ella. Pero bueno, pues como selección, pues va a tener que repartirse más los puntos, vamos a tener que sufrir más. A lo mejor en un momento dado no hay ese juego que tanto le gusta a la gente, ese juego bonito, vamos a tener que apretar el culete en defensa y sacar los partidos, pues como decía Lisa, ¿no? Por lo civil o por lo criminal. Y así vamos a ir. Pero bueno, evidentemente hemos perdido a una muy, muy buena jugadora.
Bueno, yo creo que queda clarísimo. Ya hablaba y escuchaba al coach, a Lucas Mondelo, decir, bueno, hemos perdido a nuestro Pau Gasol y estamos jugando diferente. Bueno, lo importante es ver cómo arranca
este europeo. Nos amoldamos, sí, somos un equipo bastante... Para esto nos sabemos amoldar bastante bien.
Muy bien.
No hay problema.
Oye, ya que eres cántabra, eres muy lanzada. Sí, hemos buscado a la que queríamos para abrir el europeo aquí en Showtime. Una promesa si revalidas el oro.
Una promesa si revalido el oro. Uy, sí, ya te voy a contar.
Hombre, claro.
Jolín. No sé, es que tengo muchas. La verdad es que yo he dicho que si gano el oro me pongo rubia, pero... Estoy a punto de cambiarlo. No sé, algo caerá, un tatuaje, alguna de estas cosas de como regalo, ¿no? Y como un recuerdo para, pues, que quede ya para toda la vida.
Bueno.
Algo seguro.
Vale, grabado queda, ¿eh? Espero hablar contigo, ¿eh? El último fin de semana del campeonato, si no...
Como tenga el último tiro, me lo voy a pensar, ¿eh? Que yo de aquí ya no me veo nada bien.
Bueno. Oye, ya te dejo. De España a Turquía y de Turquía a Polonia cuando acabe esto, ¿no?
Sí, mira, a Polonia, qué bien, ¿no? Además, tengo un entrenador ya conocido, José Ignacio, voy a estar encantada.
Bueno, hay que buscarse la vida, ¿no? Y más en el baloncesto femenino.
Sí, no pasa nada, no hay miedo a nada. El miedo no existe, hay que nuevas experiencias, nuevas aventuras y bueno, supongo que tiempo de volver a España siempre tendré.
Muy bien, pues Laura, disfrutamos mucho con vosotras, básicamente por esa cercanía que transmitís, sí. No solo nosotros, los medios de comunicación, sino que creo que toda la afición española y especialmente la afición al baloncesto agradece.
De eso se trata, que se lo pasen bien y que se sienta la gente uno más del equipo, que al final lo son, muchas veces no lo podemos transmitir, ¿no? De decir a la gente que está detrás de la cámara, que sabemos que están ahí, que se lo podemos agradecer, pues ya aprovecho, mira, ya que estoy aquí, no lo tenía pensado, pero lo aprovecho ya para la gente que nos escucha, que se lo agradecemos el apoyo, que es que nos sentimos muy apoyadas y sumáis en la cancha.
Bueno, pues todos somos un equipo, pero sois vosotras las que competís. Vamos a empezar con Lituania, vamos a ir paso a paso, pero creyendo muchísimo y levantando sobre todo la cabeza bien alta, porque sois campeonas de Europa. Gracias, Laura, mucha suerte.
Venga,
un besazo desde aquí.
Venga, hasta luego, un buen chao.
Recta final de este 197 de Showtime, dentro de áreas reservada. Llamamos a Galicia, a Ourense. Gonzalo García, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Porque el Ourense se ha ganado a pulso, en la pista, en el quinto y definitivo partido. El ascenso deportivo, hay que hacer este matiz a la Liga Endesa. Con lo cual, nuevamente, reiteramos la felicitación a la familia de Lourense, a la familia del baloncesto gallego, que es muy importante que estén en la máxima categoría del baloncesto español. Y bueno, la primera pregunta es clara, que supongo se la hacen muchos, a lo mejor usted también. ¿Pueden subir?
Bueno, estamos en ello. Tenemos un periodo muy corto porque el día 13 es cuando tienes que tener todo presentado. Lo que pasa es que cae en fin de semana, a ver si puede ser para el día 15 cuando tenemos que tener todo presentado. Y bueno, tenemos varias cosas muy a favor, ¿no? Primero que tenemos el pabellón, ¿no? Nuestro pabellón ya fue ACB, ha demostrado en este playoff que es capaz de meter 6.500 personas. Y bueno, eso ya lo tenemos, ¿no? Segundo, que somos sociedad anónima deportiva, o sea que eso es otro aspecto importante. Y tercero, en el tema económico tenemos una parte del dinero que hay que tener en ACB ya allí porque ya se estuvo, ¿no? Ahora queda la otra parte, ¿no? La otra parte económica, que es en 10 días pues teníamos que tenerla. Ahora mismo con las reuniones con la Diputación muy positivas, han dicho que su parte, que contemos con ella. El problema que tenemos aquí es que el Ayuntamiento, con muchísimos partidos de España, todavía se está haciendo porque no hay mayoría absoluta de ningún partido. Y la suma de dos partidos, de PP y de PSOE, nos daría el ok, pero todavía no hay gobierno. Y luego la Xunta, que estuvimos ayer, pues también nos da el ok. Y ahora el presidente y su junta directiva están pues negociando y reuniéndose con empresas importantes de aquí de Galicia y con entidades bancarias para hacer frente al aval, ¿no? El presidente hoy era muy optimista y somos todos muy positivos. Creemos que ese es el primer paso, ¿no? Ser positivo.
Sí, sí, y su mensaje es este, nos ha hecho una radiografía perfecta. Ahora le voy a preguntar a Pilar por números, pero sobre todo quedaros con esa fecha que nos da Gonzalo del día 15. Pilar, ¿qué necesita el Ourense para ser equipo ACB?
¿Hablamos más o menos de unos 4 milloncitos o no?
No, menos. Nosotros
un poquito menos.
Menos porque tenemos ya parte depositada. Luego ya es independiente lo que tengas que tener para hacer plantilla, ¿no? Pero para entrar ahora mismo, estar en ACB, con 2 millones, no sé exactamente la cantidad, porque ya te digo que eso es la Junta Directiva la que lo lleva directamente, pero con 2 millones y pico creo que se podría hacer.
Bueno, claro, hay que contar que aproximadamente 1,5 es el Fondo de Garantía Salarial y lo otro sería la actualización del canon, que vosotros lo dejasteis en su momento depositado. Ahora hay que decir que no es que te lo lleves o te lo quites o te lo pongas, sino que se queda siempre ahí. Pero claro, lo tenéis de la época anterior, con lo cual hay que actualizarlo un poquito, ¿no? Hay que añadirle al IPC, ¿no?
Exacto, hay que pagar la diferencia del precio del dinero, ¿no?
Yo no sé si las ayudas, si está el tema público como para muchas ayudas.
Bueno,
porque yo entiendo que habrá gente en la calle que no entienda que se puedan pedir ayudas públicas con la que está cayendo, ¿no?
Sí, pero también pensamos que lo que supone el baloncesto en Ourense son muchas cosas, ¿no? Primero, lo que va a traer económicamente hablando para mucha gente. Segundo, porque piensa que Ourense es una ciudad sin nada de deporte profesional, ¿no? Uh-huh. El fútbol desapareció el año pasado, tienen un rally que creo que son 45 años ya, rally, pues en pocos días, además es dentro de nada, y luego el baloncesto es una ciudad de mucho baloncesto. Para que te hagas una idea, en el quinto partido, en 10 horas, jugamos un domingo, ganamos el cuarto un domingo, y el lunes pusimos a la venta las entradas, y el martes por la mañana, con horario de cerrar para comer, en 10 horas habíamos vendido 6.500 entradas, y dejamos tuvimos que colgar a las 11 de la mañana del martes el no hay entradas, ¿no? 600 entradas en una ciudad con muchas ganas de baloncesto. Una ciudad donde el martes, cuando ganamos, la madrugada del miércoles...
Alguno no durmió, ¿no?
No es que no durmiera, es que teníamos 1.000 personas en una fuente de aquí de la ciudad esperando a que llegara el equipo y se celebrara con ellos, ¿no? Y sería muy bueno para la ciudad tener esa ilusión de algo más, de algo con lo que sentirte identificado, de algo con lo que sentirte feliz. Yo creo que el baloncesto siempre ha sido aquí en Ourense y sería muy bueno.
Muy bien. Gonzalo, vamos a ponernos en el mejor de los supuestos. Yo quiero creer que el Ourense va a estar en la Liga Endesa la temporada que viene porque se ha ganado el derecho. Y al final eso es lo que importa, ¿no? Entiendo que tú continúas, hay que retocar muchas piezas.
Bueno, el salto de nosotros pensar que no éramos un equipo hecho para ascender, ¿no? Incluso no éramos un equipo hecho para llegar tan lejos. Nosotros, si recordáis, el año pasado nos quedamos fuera de la liga por un problema de un papel, de un aval, de un problema económico, y entramos en la liga pues el 10 de agosto, al final la federación nos dejó entrar el 10 de agosto, cuando empezamos a entrar el 25, ¿no? Hicimos un equipo en 15 días con un presupuesto muy bajo. Entonces, nuestra idea era pues mejorar el año anterior, intentar aspirar a meternos en el playoff, pero ha salido todo el año redondo y ha sido haciendo las cosas bien, pero el equipo nuestro no era un equipo hecho ni a base de talonario ni con jugadores con una experiencia, que excepto cuatro jugadores, el resto eran jugadores muy jóvenes, y yo creo que habría que hacer una inversión fuerte a lo que es en reestructurar el equipo, ¿no? No económica, pero sí, aunque habría que mantener jugadores, pero está claro que los chicos jóvenes se han revalorizado, pero todavía tienen que dar ese paso de experiencia para crecer, que no tenga ninguna duda que lo conseguirán.
Muy bien. Hay un chico que está, creo, apuntando alto, es Guillermo Rejón.
Sí, Guillermo
es un rookie, ¿no?
un rookie del 76, ¿eh?
Sí. El otro día cuando nos recibió el presidente de la Junta, y justo teníamos uno de los tales jovencitos, le preguntó, ¿qué años tienes? 18. Y los siguientes, no, le preguntó a Guillermo Rejón, ¿qué años tienes? 38. Y le preguntó al siguiente, ¿tú? 18. Y miró a los dos como diciendo, aquí algo no me cuadra.
18, le faltaba poner a Guille 18 en cada pata, ¿no?
Claro, es que decía, joder, vale, 18, 18, es que cuando este tío empezó a jugar con esto, tú no habías nacido, pero es un superclase, ¿verdad? Es de los jugadores, no que me ha sorprendido más, porque lo conozco hace mucho tiempo, pero que de estos jugadores que no te vas a olvidar en la vida, ¿no? Por la calidad humana.
Muy bien. Gonzalo, día 15, fecha límite. Estamos pendientes de vosotros. Ojalá se pueda cumplir ese sueño, ese derecho que os habéis ganado en la pista, que al final habéis competido y habéis ascendido. Gonzalo García, gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros por la preocupación y por la llamada.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias también a Juan Arias, que ha estado pendiente semana tras semana de la Adecco Oro, la segunda categoría nacional en importancia, y que nos ha acercado a Gonzalo García. Pani, hablamos, lo voy a dejar aquí, ¿vale?
Muy bien.
Cuídate, profe.
Aquí lo dejamos, cuidaros todos.
Adiós.
Hasta luego.
Pilar, lo dicho, y lo mismo, a ver cómo acaban las semifinales, vamos a ver qué pasa.
Habrá
¿eh?
Que inventar nuevas secciones, termina el área reservada, el supermanager, hay que buscarles empleo a Gil y Arias, ¿eh?
Tienen.
Espera, Pilar, te lo digo yo. Pilar.
Dime, Arias.
Habéis hablado mucho antes de LeBron James, está por ahí Parra todavía, ¿no?
Sí.
Que sepas que aquí tiene en Barcelona un auténtico reconocimiento, y eso hay poca gente que lo
Ay,
sepa.
Dios.
Le han dedicado hasta un valle.
El Val de Bron, ¿no?
El Val de Bron, sí.
Bien, bien, sí.
Secciones, Arias. A lo mejor volvemos a los orígenes.
Arias es un grande, ¿eh?
Arias es
sección
muy
humor de Arias.
Arias es muy grande. Como todos. Adiós, Pilar. Adiós, Parrita.
Adiós.
Cuídense, oye, hay que estar pendiente de las muchachas, ¿eh?
Muchachitas. Por cierto, mira, ahora que dices eso, y antes me lo ha dicho Pilar, para los juegos, solo. Hablo de las chicas, ¿eh? Solo va directo el campeón del europeo
The winner.
Y el preolímpico de la segunda a la quinta plaza. ¿Verdad 4. Que sí, Pilar?
Correcto.
Dicho queda. Adiós a todos.
Cuídense.
Adiós. Empezamos el jueves, las niñas.
Y a vosotros, gracias, como siempre, por aguantarnos, por escuchar, por descargar Showtime. Atentos, que puede haber sorpresas y a lo mejor aparecemos cuando menos te lo esperes. Adiós.